Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días. Qué gusto nos da saludarles esta mañana de miércoles. ¿Miércoles?
De martes.
Yo quiero que sea miércoles. No, estoy feliz porque hoy es martes. Hoy es martes de psicología, hoy es martes de Patty Dracing y además el día de hoy, ahorita les adelanto tantito, pero es un programa sumamente especial, es de estos programas que tenemos que, pues, que sonreír, que hablar y que felicitar. Así que en un momentito más vamos a poner las mañanitas, por supuesto que sí. Y ya verán de qué se trata. Muchas gracias, por cierto, a Cristian Gausín, a Germán Laje, a Dulce Cota, a toda la gente que ya nos ve, a todos los que nos escuchan en su radio, en su trabajo, en donde quiera que estén. Muchísimas gracias por elegirnos. Quédense en esta hora de que dicen ellas porque lo vamos a pasar muy bien. El tema es llenar el vacío.
Los
vacíos. Pero vamos a estar platicando muchísimo con nuestra querida Patty Dracing. Y pues si gustas, mi queridísimo Chris, de una vez, ahora sí ponemos las mañanitas y nos vamos a saludar a los cumpleaños.
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleaños son... Y bueno, vamos a celebrar porque hoy, como les comento, Radio Escuchas, gente que nos está escuchando a través de las plataformas de las redes sociales, pues es un programa sumamente especial. Por cierto, quiero pues agradecer a toda la gente que siempre es fan de los martes, que siempre nos manda mensaje, que siempre nos escucha, a todas las personas que nos mandan felicitaciones, que me encuentro y que nos dicen, te estamos escuchando, las estamos escuchando. Es para nosotras un privilegio poder compartir. Y bueno, especialmente para mí, 7 años compartiendo cabina contigo, Patty. Te lo he dicho siempre, no es ninguna novedad, pero para mí es un honor. Y no solamente el honor de compartir contigo, sino tantas cosas que de las cuales he aprendido que no hubiera sido posible si no hubiéramos estado juntas en este espacio. Así que la felicitación especial, obvio, es para ti.
Gracias.
Es para ti. Cumples 17 años ininterrumpidos de que dicen ellas, de los martes. ¿Siempre fue los martes?
Siempre fue los martes. En realidad es un doble cumpleaños. Bueno, primero saludo a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan en diferido. Y bueno, a toda la gente de La Paz, de todo México. Y también quiero mandarle un saludo y una felicitación a todos los directivos de Radio Fórmula México, ¿no? Porque ellos fueron los que de alguna manera le dieron luz verde a la posibilidad de que este programa exista. Entonces, quiero por eso agradecer a toda la gente de Radio Fórmula y bueno, y quiero decir que en realidad es un doble cumpleaños porque ayer lunes 1 de diciembre fueron los 17 años del programa de ¿Qué dicen ellas? Y el martes 2 de diciembre, un martes 2 de diciembre como hoy martes, son 17 años de mi participación en el programa, como dices tú, ininterrumpido, salvo por las vacaciones, pero ininterrumpidos, así que martes tras martes, aquí en esta cabina, en este micrófono, bueno, no, el micrófono es nuevo, pero no importa, es una manera de decir, sí, no hemos cambiado, la cabina está mucho más linda ahora, antes teníamos otra cabina, sí, pero bueno, la verdad es que para mí es una gran alegría, una gran emoción, y como lo dije desde el primer día, es un sueño, que se cumplió el poder llevar un mensaje y llegar a muchísima gente. Y todavía, miren, ayer me pasó que una señora me paró en el supermercado para, usted es Patty Dreyfuss, y no la reconocí por la voz. No, qué maravilla, ¿no? Yo la escucho todos los martes. Es algo fantástico, no el hecho de que me escuchen o no me escuchen, sino el hecho de que les llegue el mensaje y por eso lo quieren seguir escuchando.
Así es que compartimos.
Claro, esto es. Entonces, eso para mí es tan emocionante, es tan maravilloso que suceda. Entonces, me siento una privilegiada por ser quien puede transmitir este mensaje. Uno más de tantos transmisores que hay, ¿no? Pero es fantástico y poder llevarlo a la mayor cantidad de gente posible, porque esa es la intención, ¿no? Así que gracias a también todos los oyentes, principalmente a los oyentes, pues son los que le dan sentido.
Siempre.
¿No? Son los que le dan sentido y hacen que esto siga existiendo. Así que bueno, 17 años después, aquí un sí martes es. 2 de diciembre, aquí estamos festejando que exista, que dicen ellas, y mi participación.
Así es, como lo dices, sí es un agasajo. Que siempre, yo no sé cómo le hace Patty para tener tantos temas. 17 años y siempre tiene un tema, una vuelta, algo diferente. De verdad que nosotros no entendemos cómo le haces para tener siempre una historia, un comentario, y que siempre a la gente le llega y se puede transformar una vida.
Sí, se puede. A veces sorprende muchísimo, pero mira, yo creo que el tema y el secreto está en seguir estudiando. En seguir estudiando, en seguir atendiendo, en seguir estando con la gente y que yo, si bien soy una persona muy espiritual, soy muy práctica al mismo tiempo. Yo siempre me defino como un puente, ¿no? Como, claro, porque el puente une, ¿no? Un lado con el otro, ¿no? Entonces yo siempre me defino como un puente, porque esto de unir la espiritualidad, el cielo con la tierra, ¿no? De bajar el cielo y que todo lo que nosotros aprendamos acá nos sirva, o sea, sea efectivo para funcionar en el modo físico, porque es en el modo en el que funcionamos, claro. Acá estamos, ¿no? Entonces no hay que olvidar esa parte. Entonces yo creo que eso es lo interesante por ahí del mensaje, y seguir estudiando, y seguir atendiendo y seguir compartiendo con todas las personas de todos los niveles, de todos los tipos, y eso pues nutre permanentemente.
Por cierto, que si gustan mandarnos un mensajito, estamos en Facebook en vivo ya, sí, ahí nos pueden llegar las felicitaciones, igualmente en el 612-12-898-96. Pausa, regresamos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso en este día, como les comentábamos, muy especial. Estamos también transmitiendo en vivo, estamos en la página de ¿Qué dicen ellas? Búsquenos. Estamos como ¿Qué dicen ellas? Así nada más, ¿Qué dicen ellas? Ya comenzó la transmisión en vivo también en Radio Fórmula La Paz, o bien nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx/La Paz. También ahí estamos. y puede llamar al 612-12-898-96 por si tienen algún comentario para Patty, si quieren unirse a la conversación, porque el tema va a estar súper bueno. Y es que a veces hay una situación con los vacíos, que uno a veces dice, no sé cómo llenar estos vacíos.
Sí, en realidad le puse llenar los vacíos y te comentaba que vamos a hablar más al final de llenar los vacíos que al principio, porque hay momentos en cuando nosotros estamos haciendo correcciones en nosotros mismos, hay momentos en que se producen vacíos necesarios. Entonces, también tenemos que saber cómo llenar esos vacíos, ¿no? No dejarlos por mucho tiempo, digamos, pero son necesarios. Entonces, ese es el... Por eso le puse llenar los vacíos. Vamos a ver si llegamos hasta ahí, ¿no?
Claro.
Pero una cosa que a veces miramos en las filosofías y a veces el mismo algoritmo del YouTube te lo va poniendo, ¿no? El tema este de la felicidad, de ser feliz, definiciones de la felicidad, ¿no? Y lo que por ahí no pensamos o no se nos ocurre es qué es lo que impide. En lugar de tanta definición, porque en realidad no tiene definición. Yo cuando venía para acá me acordé de algo que me dijo una vez mi hija hace, en el año 2000, mirá el tiempo. Claro, sí, resulta que en el año 2000 nos mudamos a una casita que estaba hecha un desastre, había que reciclarla entera. Y la casita estaba desastrosa y vivimos como 3 meses en esa casa, 3 o 4 meses hasta que, bueno, nos tuvimos que ir para que la arreglaran, ¿no? Y poder volver a la casa, ¿no? Entonces, cuando volvimos por ahí, yo dije, ay, qué bueno, ¿no? Que ahora podemos estar cómodos. Y mi hija me dice, estaba muy bien como estaba antes, éramos felices, también éramos felices antes, ¿no? Cuando la casa estaba desastrosa. Y yo me acuerdo que yo me quedé con eso de que éramos felices, y ahora también somos felices, pero éramos felices, ¿no? O sea, no importaba que el espacio estaba chiquito, que no había closet donde guardar las cosas, que estaba todo viejo, que las paredes estaban despintadas, ¿no? Igual éramos felices. Claro, éramos felices ahí. ¿Uno puede definirse eso? No, eso no puede definirse. ¿No?
Es que define la felicidad.
Claro, eso es indefinible, ¿no? Es un ir fluyendo en buena onda, sí. ¿No? Es eso, porque me acuerdo cuando mi hija me dijo así, yo me quedé y dije, bueno, qué bueno, ¿no? Es verdad lo que ella está diciendo, pero ¿qué está diciendo más profundamente, ¿no? Entonces, la pregunta a partir de esto es, ¿qué es lo que nos impide ser felices? ¿Cuáles son los obstáculos que no nos dejan fluir en buena onda? No nos permiten ese estado de conciencia donde uno simplemente fluye, no es que tengan que pasar cosas especiales, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrieron, aquí me anoté 5 cosas, pero después por el camino me vino una sexta y seguramente debe haber más.
Seguro, ¿no? Que sí.
Que dije, ¿qué es lo que necesitamos corregir? ¿Qué necesitamos sanar? Que son los obstáculos que no nos permiten vivir en modo felicidad, digamos. Son el resentimiento, el egoísmo, el miedo, la ansiedad, la vergüenza. Esos son los que anoté. Ahora se me ocurre la frustración, claro. ¿No? También. Entonces, estas emociones básicas que cuando las vivimos y las sentimos son verdaderos obstáculos, tienen... a ver, ¿cómo lo pongo? Son transformables, digamos, pero son la base de todas las patologías que nos podamos imaginar. Y no me gusta llamarlas patologías, pero los estados mentales de sufrimiento psíquico, ¿no? Son la base de todas, de las depresiones, del trastorno de ansiedad generalizado, de los narcisismos en todas sus formas habidas y por haber, de la intolerancia a la ira, de la victimización. O sea, en todos los estados de sufrimiento psíquico tenemos alguna de estas ahí molestando o varias, una combinación de unas cuantas, ¿no? Entonces, El tema acá es si nosotros somos capaces, ahora que les pusimos nombre, porque digo, ponerle nombre es tan importante, porque cuando uno no sabe lo que siente,
¿cuál es la emoción?
Siento mal, ay, estoy mal, tengo una cosa acá, ¿no? Uno no sabe lo que siente, es muy difícil poderlo trabajar. Por eso es importante identificarlo, o lo más parecido a eso, ¿no? Es muy importante identificarlo. Y cuando la gente dice, ay, que yo soy muy desesperado, o muy desesperado, bueno, ¿y qué te desespera tanto? Ves, ya, y no sé, ¿no? Es tan importante poder identificar, porque una vez que nosotros identificamos, decimos, voy a trabajar con esto, no con este, no sé qué, voy a trabajar con esto. O sea, identificar qué es lo que está ahí molestando, qué es lo que no te está permitiendo seguir adelante, fluir, ¿no? En buena onda, digamos, independientemente de las cosas que pasen, pero bueno, las cosas pasan para algo siempre. Entonces, identificarlo, ¿para qué? Para poder corregirla, ¿no? Porque, digo, ¿me siento bien sintiendo esto, sintiéndome así? No me siento bien. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo identificar lo que siento con la intención de corregir. Ahora, si nos ponemos a hilar finito un poquito más, todas estas emociones que acabamos de mencionar, o estados mentales, las vive, las sufre el yo. Pero en todas hay presente un tú. En todas. O sea, las vive el yo, pero en todas hay presente un tú. Ese tú no necesariamente está presente físicamente, pero está presente adentro, en todas, porque es vincular el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el resentimiento hay un tú que yo siento que me maltrata o que se aprovecha de mí o que me usa, ¿no? Siempre hay un tú que me enoja, que hace cosas para molestarme y empiezo y me va despertando resentimiento.
Claro.
Pero siempre hay un tú ahí, ¿no? Y eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el egoísmo hay un tú que me puede quitar las cosas, que me puede sacar lo que tengo, que a lo mejor me envidia y quiere lo mío, ¿no? Y entonces me lo quiero guardar todo para mí para que nadie me lo saque. No, siempre hay un tú. El yo es el que siente estas cosas, pero el tú está siempre presente. Y eso es muy importante, ¿no? Que podamos verlo. En el miedo hay un tú que me ataca, ¿no? El mundo es hostil, hay un tú que me puede hacer daño, que me puede lastimar, ¿no? Y también mucha gente me puede decir, no, pero es que a mí me pasó la situación concreta porque tal persona me hizo tal cosa, ¿cómo no voy a tener?
Ah, ya está el tú.
Claro. No es una cosa mía, ¿no? En la ansiedad lo mismo. La frustración y la ansiedad van muy de la mano, ¿no? Porque hay un tú que frustra y un tú que no se comporta como yo quisiera que se comporte. Ahora tenemos
que hacer la pausa comercial, pero regresamos con muchísimo más de ¿Qué dicen ellas? No se vayan.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso aquí en ¿Qué dicen ellas? Y bueno, estamos platicando en este martes de psicología, en este martes de Patty Dreysin. Y bueno, nos interrumpió el corte comercial, pero estábamos hablando qué nos impide ser felices.
Ajá, y estábamos viendo la presencia del tú. El tú, que no necesariamente es uno, puede ser el mundo entero, el tú. Yo lo resumo en la palabra tú, pero puede ser el otro, otros, ¿no? Que siempre, decíamos, está presente, ya sea físicamente o mentalmente, pero fundamentalmente está presente dentro de nosotros, ¿no?
Es verdad.
Ese es el punto, ¿no? Y entonces hablábamos de en la ansiedad hay como la vida misma que no responde como yo quisiera que responda, ¿no? Las cosas no salen como yo quisiera que salgan, las cosas no son, ¿no? Y entonces se produce, por eso decía que la ansiedad y la frustración van en realidad de la mano, ¿no? Porque la frustración es el hecho, la situación concreta donde algo no sale como yo espero que salga o la persona no se comporta como yo espero que se comporte, ¿no? Y en la ansiedad está como vinculada al miedo, miedo a que las cosas no sucedan, ¿no?
Sí,
a
sí,
que
sí.
las cosas no sean como yo quisiera que sean, el miedo a que el otro no haga lo que yo espero que haga, ¿no? Y esto es muy, muy, muy fuerte. Ahí genera también una sensación de que siempre falta algo, pero no desde el tema del vacío, sino la persona que por ansiedad y por miedo no se puede satisfacer.
Uh-huh. Nunca está plena, nunca está tranquila, nunca está contenta, siempre está en el futuro. Y es que estoy triste porque me va a pasar esto, estoy triste o tengo ansiedad porque ya va a venir esto otro. Nunca
o porque
hay
siente
tranquilidad.
O que siente que nadie la comprende, uh-huh. que no la otra persona, el otro no sintoniza con lo que siente, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo una vez, vino una pareja a verme y entonces la señora estaba enojada con el marido porque el marido no la ayudaba, ¿no? Y entonces específicamente no sacaba la basura, dejaba la ropa tirada y no la ponía en el bote de la ropa sucia, ¿no? Entonces cuando vienen 2 semanas más tarde otra vez, el señor viene contento, ¿no? Y la señora viene con cara de pocos amigos, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿no? ¿Cómo les fue? Y entonces el señor muy contento dice, bueno, yo hice la tarea. Y le dice a ella, no puedes decir que no la hice. Sé porque puse la ropa donde había que ponerla, saqué la basura. Y ella le contesta, claro, porque la psicóloga te lo dijo, porque antes no lo hacías.
Entonces nunca está contenta.
Entonces, claro. ¿No?
Sí.
Hay que darse cuenta de esto, ¿no? Que uno, a veces el problema no está, bueno, nunca el problema está en el otro, ¿no? Sino que el problema está en uno, que tiende a frustrarse de tal manera que no importa, si no pasa, me frustro porque no pasa, y si pasa, me frustro porque antes no pasaba, ¿no? Entonces,
Sí, claro. Es extraño.
Claro, pero el problema entonces está en uno, no en el otro. Pero como vemos en todos esta tendencia a creer que es el otro, ¿no? Fíjense en la vergüenza, qué interesante que es, porque la vergüenza es reconocida por muchísimos autores como de las emociones de más baja vibración. O sea, cuando uno vibra en modo vergüenza, uno está muy enfermable. Te bajan las defensas. ¿Y por qué es esto? ¿Qué sucede en la vergüenza? En la vergüenza hay un juicio crítico negativo que la persona se juzga a sí misma, pero la persona siente vergüenza ante el otro. O sea, la persona cree que es que los demás la van a juzgar mal.
Uh-huh.
No, a mí me ha tocado gente que ha dicho, ay, es que eso no te lo conté porque me daba vergüenza. No, esto lo debería decir, pero me da tanta vergüenza decirlo. Nadie te está juzgando, ¿no? No hay un juicio. Y, sin embargo, la persona siente que va a ser juzgada y no se da cuenta que la persona se está juzgando a sí misma.
Uh-huh.
Y la vergüenza, por eso digo, la vergüenza es una de las emociones más complicadas, ¿no? Hay una cosa que para los que estudiamos Kabbalah, ¿no? Es nunca avergüences a alguien en público.
Ay, sí.
O sea, nunca hagas eso. Eso es genera es muchísimo, muchísimo daño.
Sí.
¿No? Es tremendo. O sea, la vergüenza es una de las emociones más complicadas de sentir. Y sin embargo, acá en México le dicen pena a veces. Uh-huh. ¿Por qué no hiciste tal cosa?
Que me
da pena.
Uh-huh.
¿Pena de qué? ¿Pena de quién? ¿Cuál es esa pena? Es decir, ¿cómo esa pena realmente genera un daño? Porque la persona se inhibe y se pone tímida se atreve, porque la vergüenza baja muchísimo la autoestima. Es una de las emociones más complicadas de resolver. De alguna forma, en todas estas emociones que estuvimos nombrando, en donde hay un tú,
sí.
Ese tú que si bien es un tú, como dije antes, que puede estar materializado afuera, porque esto muchas veces las personas me dicen, bueno, pero es que me hizo eso, pero es que me robó la idea, pero es que me tenía que pagar y no me pagó, pero es que, no, el es que tú, como siempre digo, el es que tú es tremendo. No me escuchó, le quise hablar, pero no me escuchó, pero siempre me hace lo mismo, ¿no? Este tipo de cosas son las cosas que hacen que nosotros creamos que los demás están equivocados y nosotros no. Pero no es así la historia, por eso digo, está en la base del victimizarse. Uno está justificando estas emociones todo el tiempo.
Siempre.
Y el justificar estas emociones no nos ayuda en absoluto, porque donde la justifico no la trabajo, no la supero, ¿no? Entonces, el punto acá es que hay una cosa que dice un curso de milagros que es muy interesante. Dice, ¿cómo te vas a dar cuenta si tomaste buena decisión o mala decisión? Depende de cómo estés. ¿Estás triste? ¿Estás con angustia? ¿Te sientes mal? ¿Tomaste mala decisión? ¿Estás manejando mal la situación? ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta? ¿Estás manejando bien la situación? No, fíjate.
Más claro lo querías.
Claro.
Es que más claro no puede ser. Sí, cierto. Y es verdad, se siente.
Se siente,
si
claro.
Si tienes paz, tienes tranquilidad, es que todo lo estás haciendo bien.
Que estás manejando bien.
Bien
la situación.
Sí.
Pero si estás triste, estás con enojo, estás con tristeza, estás con rabia, entonces quiere decir que estás tomando malas decisiones para
claro,
tu vida.
Claro.
Entonces,
¿Y pasa lo mismo con la ansiedad, Patti? ¿Es parte de...?
Claro.
¿De toma de decisiones también?
Bueno, la vida es toma de decisiones todo el tiempo.
Sí.
Acá entramos en la famosa discusión del libre albedrío, ¿no? Digo famosa porque muchos autores lo discuten, que si existe, que si no existe, que en qué condiciones existe. Pero la realidad es que en este mundo físico sí existe. Independientemente de que si el creador todo lo sabe, sabe de antemano qué decisión vamos a tomar,
sí,
no
sí,
importa.
Sí.
¿No? En este mundo físico, que es donde nosotros vivimos, nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, hay una cosa que el otro día lo hablaba con alguien, ¿no? Hay una gran diferencia entre el tengo que, hago esto porque lo tengo que hacer,
sí,
y el que elijo. Elijo hacerlo porque es mi decisión hacerlo. Es una diferencia abismal, ¿no? Entre el tengo que y el elijo. Entonces uno también tiene que ubicarse, ¿no? Y decir, a ver, ¿dónde estoy?
Claro.
¿Estoy en el tengo que? ¿Lo hago porque lo tengo que hacer?
O porque quiero,
porque
me da
quiero.
Paz, estoy
o sea,
tranquila.
¿Tengo que levantarme temprano o elijo levantarme temprano? ¿Tengo que ir al gimnasio o elijo ir al gimnasio? ¿No? ¿Tengo que comer determinada comida o elijo comer determinada comida porque elijo sentirme bien? Digamos, hay una diferencia abismal en la actitud.
Sí, papá.
Porque el tengo que nos conduce a como hacer las cosas.
Al arrastre.
Al arrastre, sí.
Y el
sí,
arrastre también sí, da frustración.
Claro, claro. Sí,
cuando
sí,
no
sí,
haces las cosas por elección, te frustra, te molesta, te crea ansiedad. Entonces, pues, es como un círculo vicioso, creo yo.
Es que sí, porque tengo que, ¿no? Y entonces me justifico, porque tengo que...
Y luego
que,
me victimizo.
Claro,
y luego,
tengo sí, que llevar a los chicos a tal parte, tengo que pasar para un momentito. ¿Tienes que o estás eligiendo? Estás tomando una decisión. ¿Cómo es la historia? ¿No? Entonces, hay una diferencia enorme que es ese tránsito del tengo que al yo elijo, ¿no? Esto es... importantísimo darnos cuenta, porque por eso decía que tomamos decisiones todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo estamos sí, sí, tomando sí, decisiones. Todo el tiempo, hasta en lo más simple, estamos tomando decisiones. Entonces, ¿qué nos va a hablar de si la decisión es correcta o no? ¿Cómo nos sentimos? ¿El resultado? ¿A dónde nos conduce? Eso nos va a hablar, ¿no? De si estamos tomando una buena decisión o no estamos tomando una buena decisión. Y cuanto antes nos demos cuenta, mejor, porque podemos corregir, todo es corregible.
Sí.
Estamos en el mundo de la corrección, todo es corregible. Entonces el asunto es, bueno, todo es corregible menos el corte.
Ese no se puede corregir ni
no lo
podemos
corregimos,
escapar. Vamos a la pausa, regresamos con más.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana y estamos platicando en un martes de psicología, martes de Patti Dracy. Y Patti, qué bárbaro, vuela como siempre te digo.
Vuela, sí. Entonces, estábamos, bueno, habíamos terminado esto de que todo es corregible, ¿no?
Sí.
Y habíamos dicho esa diferencia enorme entre el tengo que y el elijo, ¿no? Que creo que es fundamental, es importantísimo. Y hay algo que tenemos que aceptar, digamos, y que tiene que ver con el tengo que y el elijo, y tenemos que aceptar que ese otro está dentro de nosotros, está en nuestra forma de pensar, está en nuestra ideología. El tú está siempre. Si los seres humanos somos seres que nos vinculamos todo el tiempo, pero tenemos ese tú metido adentro desde nuestra crianza, porque desde que nacemos necesitamos al tú que nos alimente, ¿no? Por ejemplo, las famosas heridas de la infancia. Yo voy a pedir disculpas, ¿eh? Voy a pedir disculpas porque acá hay algunas pequeñas distracciones por un tema aquí que está
técnico.
Fallando, un tema técnico con el audio, y entonces me desconcentro cada vez que pasa algo. Así que bueno, pero
estamos
sigamos.
Estamos haciendo un trabajo muy fuerte de concentración, Patty Dreising y tu servidora, que estamos las dos, pero sí. Muy, muy, muy tratando de no perder la concentración precisamente por un problema técnico.
Por
pero
un
nada.
Pequeño problema técnico que acá tenemos, pero que no nos va a impedir
seguir
adelante con lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces son cosas que pasan y que es algo que le puede pasar a cualquiera. Fíjense, ¿no? Todos estamos expuestos a que ciertas situaciones que no están en nuestras manos sucedan.
Es cierto.
¿No? Y ¿cómo reaccionamos frente a esa situación? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿En qué medida lo podemos manejar bien, digamos, como para salir adelante y que eso no nos afecte? ¿Y en qué medida permitimos que eso sí nos afecte? Y entonces nos quedamos, ay, es que no pude porque tal cosa o porque tal otra, ¿no? Creo que es interesante porque justo hablando de estos temas, de qué cosas nos impiden ser felices, también está qué tanto valor o qué tanta importancia le damos a esas situaciones externas que de pronto pasa como acá, ¿no? Que de pronto sentimos algo que nos desconcentra, pero acá seguimos adelante y aprovechando la situación para poder decir, cuando nosotros tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestro camino, como siempre me escuchan decir, sabemos hacia dónde vamos, por supuesto que van a aparecer muchas veces piedras en el camino, todas son aprendizaje,
sí.
Si nosotros elegimos que sean aprendizaje, esto es fundamental, ¿no? Entonces, hay un tema acá que les decía, ¿no? Que el tú está presente desde el principio, porque si no hay un tú que nos alimente, pues no morimos, ¿no?
Claro.
Entonces, el tú está presente desde el principio, pero lo interesante es que lo incorporamos, lo metemos adentro, y luego ese tú siempre es un tú interno. Y cuando hay este tema de que nos puede maltratar o nos puede robar o nos puede hacer cosas que nos lastimen o nos puede hacer cosas que nos dañen no nos da el lugar que nosotros queremos y estas cosas nos frustran y demás. En realidad lo que está hablando es de un tema de autoestima,
sí.
De que no nos damos el valor, no nos damos el poder, no desarrollamos nuestro poder. Y el poder lo tenemos, es un potencial que está dentro de nosotros y que necesita ser desarrollado. Entonces lo primero que necesitamos hacer es ser honestos con nosotros mismos, un tema de honestidad, de realmente poder hacer un poquito de autoobservación, detectar este tipo de emociones que nos impiden ser felices, que nos impiden fluir, detectarlas y en lugar de echarle la culpa al otro, como habitualmente hacemos, o de justificarlo, tratar de decir, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, me gusta, me hace bien, me hace feliz, no me gusta, no me hace bien, no me hace feliz. Entonces, si esto me pasa a mí, y no me gusta, y no me hace bien, y no me hace feliz, es momento de empezar a hacer una transformación. Y acá, este momento de empezar la transformación, hay una primera etapa que es detectar. Entonces mucha gente me dice, ay, es que cuando me di cuenta ya lo había hecho. Bueno, no importa. Lo que importa es que te diste cuenta. Así empezamos. Es que cuando vi lo que estaba pasando y vi, ya me... No importa, no pasa nada. Por lo menos lo viste, antes no lo veías. Y ahora lo empiezas a ver. Entonces, en esa etapa, primero es darme cuenta. A veces estoy en la situación y estoy en medio de la situación y ahí me cae la ficha porque ya estoy trabajando en mi autoobservación. Entonces, por ahí en el momento lo puedo arreglar o lo puedo parar o puedo hacer un stop, ¿no?
Sí, por eso siempre te digo que es tan importante cuando te cuestionas. En el momento que te atreves a cuestionar tus emociones, tu forma de ser, tu forma de pensar, les prometo que la cosa cambia.
Cambia, porque primero vamos a la etapa, ¿no? A lo mejor le tendría que haber puesto las etapas más que llenar el vacío. Pero la primera etapa es darnos cuenta que en automático hacemos todo esto. Sí. Primero nos tenemos que dar cuenta. No culparnos, sin culpa. Sin culparnos y sin culpar al otro. Simplemente es el automático. Entonces, lo primero que tenemos que tomar conciencia es que en automático lo hacemos. Entonces, una vez que tomamos conciencia de que en automático lo hacemos, nos empezamos a observar. Autoobservación que nos conduce al autoconocimiento. Siempre recuerden que el tú es una fuente de autoconocimiento. Cuando nosotros hablamos del famoso espejo, de que ese tú nos refleja aspectos de nosotros, ese tú es una fuente de autoconocimiento, ¿no? Entonces, esto es bien interesante también. Ahora, una vez que nos empezamos a observar, entonces viene la otra etapa, ¿no? Que es que, claro, al principio me doy cuenta después.
Claro.
Después me doy cuenta durante. Y lleva tiempo hasta que me doy cuenta antes y cuando me viene el automático me freno y digo, no. A ver, yo estoy eligiendo, acá está el yo elijo, yo estoy eligiendo otra cosa para mí. El yo elijo es muy interesante porque es algo que nos impide caer en el automático. Miren,
nos tenemos
tengo que decirles algo.
Yo también, que pase.
Vamos a seguir el próximo martes. Sí,
pero tenemos una sorpresa que no nos esperábamos.
¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias!
Muchas felicidades de parte
de una familia. Manríquez. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. Las quiero con todo mi corazón.
Felicidades,
muchas,
Pati.
Muchas gracias. Ay, me emociona. Me están haciendo llorar.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias realmente. A ti. Felicidades
por esto. Qué maravilla. No sé si se alcanza a ver esta hermosura.
Sí, se alcanza a ver, te lo prometo. Nos tenemos que ir. Gracias, Pati. Gracias a todos. Buen día. Bye, bye.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.